Hay alguien que en los premios 2023 de Four Downs para la NFL, hay alguien que le pueda quitar el MVP a un Lamar Jackson, hay alguien que pueda sorprender entre los novatos del año y sobre todo, ¿quién es el Four Downs Player of the Week? Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la NFL todos los días por aquí en este canal. Normalmente vestidos con uniforme, sí, de Four Downs, pero nada más una vez al año de gala. Nada más una vez al año nos ponemos el saco y es el día de hoy porque como cada semana de Super Bowl o cada semana de Pro Bowl, ahí le hemos variado, tenemos nuestro programa donde damos nuestros premios para la temporada 2023. Dani, ¿cómo estás?
Contento de estar aquí, Mos. De hecho, ahorita cuando de repente estoy sentado, me estoy acomodando, estoy viendo cómo está la cámara y todo, dije, ok, hace una semana que no estoy en el set, porque la última vez que estuve fue el lunes pasado, pero así es, le hemos variado y obviamente este año, si ustedes han estado con nosotros desde que iniciamos o desde hace algunas temporadas, esa fue la primera temporada en la cual teníamos programa todos los días. Quisimos acomodarlo la semana pasada, este programa, pero simple y sencillamente no se acomodó por mi tener que estar fuera yo de viaje.
Así es, pero bueno, eso no importa ya, nada de eso importa ya, afortunadamente aquí estamos en el estudio, y el día de hoy lo que vamos a hacer es dar nuestros premios. Unos cuantos detalles importantes antes de que continuemos. Recuerden que los premios tanto de la NFL en la vida real y los que vamos a estar haciendo aquí en Four Downs,
los importantes,
son acerca de la temporada regular. Nada tiene que ver los playoffs. Esto es importante porque, repito, así es también en la NFL. Luego hay críticas de, pero ¿por qué? Por ejemplo, utilicemos al favorito en las apuestas actualmente, al MVP Lamar Jackson. Habría gente que diría, ¿por qué no? Si desapareció en el juego en contra de Kansas City. Nada de eso importa porque las votaciones sucedieron mucho antes de la ronda de comodines. Así que siempre creo que es importante arrancar con esa nota. Y bueno, habiendo dicho eso,
de todos modos va a haber comentarios de que ¿dónde está Lamar Jackson al final de
conferencia? Sí, sí, claro.
Como si no hubiera anotado 4 touchdowns aparte en la ronda divisional. 2 por tiro y 2 por pase.
Y nos iremos premio por premio. Claro. La verdad es que vamos a hacer un orden acá más o menos aleatorio, por así decirlo. Vamos a ir improvisando porque el día de hoy lo que queríamos hacer era arrancar con lo que en nuestra opinión es la pregunta principal rodeando a los premios 2023 de la NFL. Y esa pregunta es, ¿Lamar Jackson qué tan asegurado tiene el MVP? Y creo que la pregunta la planteamos específicamente porque ha sido uno de los años en los que más se ha sentido controversial este premio. ¿Por qué? Porque volteas a ver los números de Lamar Jackson y para la temporada es el séptimo en eficiencia, está fuera del top 5 en eficiencia total, que suele ser una de las métricas más importante si te vas a ver los ganadores pasados. Y es como que un quarterback que sí, todos nos queda claro que es muy, muy bueno y creo que poca gente está en desacuerdo y normalmente quienes lo están son aquellos cuyo argumento se muere en que Lamar Jackson es un corredor y como que no pueden ir más allá. Lamar Jackson es un gran quarterback, uno de los mejores en la NFL. Si gana el MVP este año, sería su segundo MVP en una carrera muy, muy joven. Pero existe esta pregunta, creo yo, de si realmente lo merece Lamar Jackson. Y creo que esa es como que la pregunta principal con la que queríamos empezar. Y
inicia porque, vamos, en los últimos años ha sido muy sencillo. El premio al MVP ha ido atado al quarterback que más EPA tiene por juego. Ustedes han escuchado que utilizamos muchas estadísticas a lo largo de todos nuestros programas, todos nuestros análisis. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en las estadísticas de eficiencia porque es la cosa más nueva y es la cosa que realmente te va a arrojar los mejores resultados. No por nada, es ahorita la métrica que todos los equipos realmente quieren estar utilizando y no los números brutos porque pues es muy sencillo, ¿verdad? La razón es básicamente eficiencia. Un pase de 50 yardas en cuarta y 75 yardas por avanzar vale menos que un pase de 25 yardas en cuarta y 20 por avanzar. Uh-huh. Porque lograste arriba el 100% de lo que andabas buscando. Y tienes a Josh Allen que igual y si los Buffalo Bills hubieran estado dentro de la contienda, hubieran sido los líderes de la división más tiempo, ok. Tienes a Dak Prescott, que también fue uno de los líderes en EPA, que termina siendo el segundo sembrado, pero igual, muy tarde se garantiza la división. Y luego tienes a Lamar Jackson, el cual destroza por completo a los 49ers y destroza por completo a los Miami Dolphins en las últimas semanas, y siempre va a importar mucho eso. Va a importar por siempre en qué momento está cerrando los juegos. Porque si estas palizas de los Ravens a 49ers y a los Dolphins hubieran sucedido semanas consecutivas, como pasó, si no me equivoco, pero en las semanas 6 y 7, nadie se acordaría tanto de ella. Estaríamos pensando más en lo que pasa en las últimas 4 o 5 semanas. Y pasa todos los años. Entonces, ata mucho eso. Y lo tienes, obviamente, Christian McCaffrey. Temporada de miedo que dio Christian McCaffrey. Pero hace muchos años que un corredor no lo gana. Desde que Adrian Peterson lo logró ganar una temporada después de su lesión de rodilla. Lo gana una temporada un poquito baja. Pero cada año, todavía eso que fue hace, si no me equivoco, fue hace 10 años ya. La de que Adrian Peterson. Cada año el juego terrestre ha ido perdiendo valor, ha ido aumentando el valor del quarterback, y aparte los equipos se han ido dando cuenta cada vez más y más que los corredores pueden ser sustituibles. Y Christian McCaffrey es el mejor corredor de la NFL, sin lugar a dudas, pero cuando de repente ves correr a Elijah Mitchell ahí, no sientes que el juego se vaya para abajo. Y los mismos 49ers en la era de Kyle Shanahan han tenido... Con Christian McCaffrey ya son 5 corredores distintos de más de 1,000 yardas. Entonces, sí, McCaffrey tremendo, pero puedes correr de una muy buena manera sin él en el campo.
Ahora, para que no parezca que estamos aquí echándonos encima a Christian McCaffrey, veamos el otro lado de la moneda, ¿no? Que creo que también es importante. Específicamente, porque creo que esa es la pregunta principal que todos están planteando, ¿no? De que Lamar Jackson es el ganador equivocado y hay gente que argumenta por Christian McCaffrey en sus opiniones, ¿no? Y hay unos números que la verdad los veo y ¿saben qué? Los entiendo por completo el argumento de Christian McCaffrey. Primero que nada, la prueba del ojo es genial. Ves a McCaffrey, es un corredor distinto, es un corredor involucrado en todas las fases del partido, es un corredor que le da miedo a las defensivas contrarias, al punto que es el que lidera a la NFL en porcentaje de cajas cargadas que enfrenta, o sea, que todos echan los defensivos hacia el frente, 8 hombres o más ahí en la caja listos para atacar a Christian McCaffrey, y eso te abre muchas posibilidades en el juego aéreo, y eso es lo que muchos argumentan que, hey, eso funciona para Christian McCaffrey. Pero hay más cosas. Porcentaje de jugadas explosivas, estas estadísticas según Summer Sports, 12.9% para Christian McCaffrey, la marca número 3 en la NFL entre corredores, pero la diferencia es que el número 2 es Jahmyr Gibbs y tiene 90 carreos menos que Christian McCaffrey. Y el número uno es Devon Achane, que tiene 169 acarreos menos que McCaffrey. Es decir, McCaffrey es explosivo a un nivel que lidera la NFL entre los corredores que usaron tanto el balón como él lo hizo, ¿no? 31% de oportunidades de primer down, perdón. O sea, 3 de cada 10 veces que tocaba el balón movía las cadenas. Como les digo, ¿no? Todo lo que hace para amenazar a la defensiva y ellos responden con cajas cargadas. Y todo esto, ya si nos vamos a las estadísticas normales, Dani, 1,459 yardas terrestres, 14 touchdowns, y luego dices, gran temporada que tuvo, y luego volteas a ver las estadísticas aéreas y agregó otros 7 touchdowns por aire.
21 touchdowns totales.
2,023 yardas totales en 2023 para Christian McCaffrey, poéticamente. Así que entiendo todo este argumento por McCaffrey, es un gran jugador. Habiendo dicho eso, sí estoy de acuerdo en que igual y el tema de la palabra valioso como que siempre le va a dar la ventaja al quarterback. Y no estoy en contra de que sea así.
No podemos estar en contra. Incluso cuando ves los juegos de los 49ers que perdieron esta temporada, que fueron pocos, Christian McCaffrey no tuvo malos partidos en esos encuentros. Christian McCaffrey jugó bien. Christian McCaffrey tuvo buenos números. Pero cuando tu jugador más importante, el cual siempre va a ser en los equipos buenos, en los equipos ganadores, el 99% de las veces va a ser el quarterback, el hombre más importante en la ofensiva, porque simplemente es el que toca el balón en cada una de las jugadas. Y si tu quarterback no está haciendo bien las cosas, no sirve, no importa qué corredor tengas, porque necesitas que tu quarterback sea bueno. Entonces, entra esa palabra del más valioso, y en la NFL de hoy en día, igual hace muchos años, igual y cuando el juego terrestre era realmente importante en la NFL, los corredores eran los más valiosos. Ya no es la NFL de ese entonces. Ya no es la NFL de Emmett Smith. Ya esa quedó muy, muy atrás. Ya es la NFL hoy en día y los corredores. Christian McCaffrey solo no podría estar haciendo bien las cosas. Y lo vimos cuando perdió a Deebo Samuel, que yo siempre he dicho mucho que Deebo Samuel es para mí el segundo hombre más importante en la ofensiva de San Francisco.
Detrás de Brock Purdy.
Entonces, una conversación muy, muy interesante, sin lugar a dudas, Maus.
Ojo, importante. no mejor.
No mejor.
Porque
no mejor.
Si fuera mejor, probablemente no mejor. Sí sería Christian McCaffrey, ¿no? Ajá. Entonces, todo esto es para decir que a McCaffrey le vamos a dar básicamente un premio de consolación.
Básicamente un premio de consolación, más el cual...
Que por cierto, básicamente es lo que es. Lo está buscando, sí. Dani, en este momento.
El ofensivo del año 2023, Christian McCaffrey, muy, muy merecido. Es el hombre. Y me gusta mucho que la NFL sí ha hecho ese cambio. Ha hecho ese cambio en los últimos años. Hubo una época en la que era MVP y el jugador ofensivo del año era el mismo. Uh-huh. Odiaba eso. Este año ya llevamos unas temporadas donde esto está separado. Entonces, Christian McCaffrey, temporada de miedo, como ya dijimos, más de 2,000 yardas, 67 recepciones, 21 touchdowns totales. Simple y sencillamente eres un corredor. Va a ser muy complicado que te lleves el MVP porque simplemente pues no eres un corredor. Pero Christian McCaffrey, una temporada de miedo y gran parte de la razón por la cual 49ers es una de las mejores ofensivas. También eso es cierto. O sea, sin Christian McCaffrey la ofensiva no estaría de este calibre.
No. Y es algo que vimos el año pasado cuando hicieron el intercambio por él, ¿no? O sea, sí se notó una diferencia cuando llegó McCaffrey y creo que no estarías enfrentando tantas cajas tan pesadas si no fuera por su presencia en la ofensiva. Habiendo dicho eso, y antes de pasar al siguiente premio, que va a ser muy, muy fácil hacer la transición, quiero leer algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. El mismo Eliu Varela dijo, hoy estamos elegantes como mero para el programa del año, porque este programa ya llevamos mucho, mucho tiempo haciéndolo y es de nuestros favoritos. Dice por acá José Torres, saludos Mau y Dani, equipo completo, como debe de ser, por fin. Dice por acá Octavio, saludos Mau y Dani, al tremendo Alex Sánchez por acá, al Dani Chatarrita Carvajal. Dice, no existe la posibilidad, dice Saúl, de que Parsons gane el defensivo del año. Ahorita metiendo el argumento Saúl Hermosillo, ahorita llegaremos a ese premio que está muy cerrado entre 3-4 candidatos. Tisha dice, MVP para Lamar, sí se lo merece. Alex dice, el tema con el MVP que no favorece a Dak será debido a que está en Dallas, que no creo, la verdad. No. Iván Ramírez dice, ya llegué. Y bueno, muchas gracias a todos por estar por aquí.
Y José Torres Andrade dice, el MVP debe dárselo al jugador, no a la posición del jugador. Y en eso estoy 100% de acuerdo. El problema es que cuando comparo uno con el otro, uno es más valioso que el otro y es el quarterback, siempre lo va a hacer.
Y habiendo dicho eso.
Habiendo dicho eso, Maus, nos pasamos a la categoría del MVP. Y el ganador es Lamar Jackson. Lamar Jackson tomó control absoluto de este premio en esos grandes encuentros que tuvo para cerrar la temporada. El equipo de los Baltimore Ravens termina garantizando el sembrado número uno en la conferencia americana. Sí, los 49ers también lo hacen del otro lado. Sí, creo que Brock Purdy también debería ser uno de los candidatos serios para este premio. Pero el hecho de que en las últimas semanas te enfrentas 1-1 y sí, Lamar Jackson no estuvo frenando a Brock Purdy y Brock Purdy no estuvo frenando a Lamar Jackson. Pero la manera en que se ve, yep, la manera en la que se presenta es algo innegable que podemos hacer. Y Lamar Jackson llega número 5 en eficiencia total de acuerdo a ESPN. Sembrado número 1, Maus. Touchdowns. Es el líder corredor del equipo de los Baltimore Ravens. Lamar Jackson fue el líder en yardas terrestres. Eso no debería seguir pasando a estas alturas de su carrera. Pierdes a Mark Andrews gran parte de la temporada. Es un esquema de receptores nuevos como Safe Flowers y Odell Beckham Jr. Los estás haciendo funcionar. Drops a diestra y siniestra a lo largo de la temporada, realmente múltiples de sus jugadores.
Que mínimo le costó un partido, el de Steelers. El segundo, creo que. No, el primero. El primero. En contra de Steelers.
El primero en contra de los Steelers.
Que tuvieron otros 7 o 9 drops, una cosa así.
Y aparte en momentos cruciales. Sí. Y a pesar de todo eso, siguió haciendo grandes números. Y creo que Lamar Jackson, siendo el sembrado número 1 en la conferencia americana, la manera en la que jugó, la manera en la que cierran, para mí Lamar Jackson es el verdadero ganador del MVP.
Yo lo único que podría agregar al tema de Jackson es que además creo que hay un argumento, lo que sea de cada quien, y repito lo que dije al inicio del programa, creo que es uno de los MVPs más cuestionables que hemos visto en muchos años, la verdad, en la NFL. Y ni siquiera cuestionable al punto de que había una carrera muy cerrada entre dos jugadores, como igual y Aaron Rodgers y Tom Brady en, ¿qué fue? 2021. Como que ni siquiera en ese sentido, sino... Como que creo que el año pasado, esta temporada de Lamar Jackson no gana el MVP. Básicamente es como que mi punto. O sea, creo que es bastante cuestionable, pero habiendo dicho, sí creo que se lo merece en esta ocasión. También por todo el tema de lo que significa Lamar Jackson, más allá de los números. O sea, es el único quarterback, en mi opinión, que es sinceramente esa amenaza con sus piernas. Podrías decir que alguien como Jalen Hurts también lo es y quizás sea cierto, pero creo que no de la misma manera que Lamar Jackson, ¿no? O sea, simplemente es él haciendo la jugada y tantas jugadas que deberían de ser sacks, por ejemplo, que no lo son, o deberían de ser pases que lanzas hacia afuera, pero no lo hace porque tiene la habilidad de extender esa jugada puramente con sus piernas, sin que le puedas jugar con un safety arriba nada más, porque también te puede quemar profundo y fuera de los números. Así que Lamar Jackson para mí sí merece este MVP. Quisiera hacerte la pregunta, Dani, de tu segundo y tercer lugar en este premio.
Josh Allen número 2. Josh Allen número 2.
¿Y número 3? Porque Josh Allen es mi número 3.
No, Josh Allen lo tendría yo como el número 2 porque creo que cierra de una mejor manera que mi número 3 que tendría a Dak Prescott.
Ok, excelente.
Por eficiencia, por números de EPA. Y número 3 tendría a Dak Prescott, pero muy cerca del número 4 Brock Purdy para mí.
Ok.
Brock Purdy creo que no tiene el número grande de eficiencia en EPA, pero tiene un número mucho mayor que cualquier otro en eficiencia en EPA por jugada, de acuerdo a Ben Baldwin. Simplemente siento yo que no necesitabas ver mucho a Purdy y por eso como que igual y no que sea el famoso que le llaman stat padding, de que nomás estás aumentando
acumulando estadísticas.
Creo que Purdy no estaría ahí, pero para mí Purdy podría ser el número 3. Creo que entre Dak y Brock Purdy los tendría muy, muy parejos uno del otro. No me importaría mucho si quieres poner a Purdy 3 y a Dak, y a Dak 4 o al revés. Pero para mí Josh Allen es el único que realmente tenía para pelearle el premio a Lamar Jackson. Una temporada de miedo, ahorita que hablabas de
yo me iría cómo Lamar Dak Jackson, 2 y Allen 3, pero pegados básicamente.
Yo ahorita como decías, como cerraba con los juegos terrestres de Lamar Jackson, es increíble que Josh Allen tiene el doble de EPA total, de acuerdo a ESPN, que Lamar Jackson por tierra. Y Josh Allen igual no es ese monstruo que se escapa y hace de todo por velocidad, pero la manera en la que corre es impresionante de Josh Allen. Realmente uno de los mejores quarterbacks corriendo.
Dice por acá Iván Ramírez, ¿por qué Purdy no es el número 2? Pregunta Iván. Y creo que es una pregunta bastante justa, siendo que Brock Purdy por mucho, mucho tiempo fue el candidato favorito al MVP antes de ese partido en contra de Baltimore. Creo que el argumento que puedes hacer con Brock Purdy no siendo el número 2 es que sí creo que en un ranking de quarterbacks, de cómo juegan la posición, utilizando sí estadísticas en parte, pero también lo que ves en el video y todo, creo que para mí va un poquito abajo de todos estos quarterbacks. No que sea malo ni nada, no quiero que parezca que le estoy tirando a Brock Purdy porque en realidad no lo estoy haciendo. Y creo que si cada uno de esos 4 jugadores que acabamos de mencionar se lesionaran, al equipo que mejor le iría claramente es a San Francisco, en mi opinión. O sea, creo que si Cooper Rush entra por Dak Prescott, no le va como a Sam Darnold, le iría con San Francisco. Y lo mismo con Baltimore y lo mismo con los Buffalo Bills, que creo que igual y son el que más bajón darían los Buffalo Bills, por cómo están construidos y demás. Pero no es nada en contra de Brock Purdy en lo más mínimo. La verdad es que gran temporadón que ha dado. La verdad es que no es cierto que hace lo que cualquier quarterback haría en esa ofensiva. Ese argumento es una locura mencionarlo, ¿no? Y no es a lo que me refiero en lo más mínimo, pero creo que esa sería mi justificación.
Sí, creo que Josh Allen, creo que Brock Purdy podría tener más EPA total, pero es demasiada la diferencia y creo que sí el cierre en la cual los Bills ganaron de la manera que ganaron tantos partidos para terminar llevándose la división en el último momento, que ok, 49ers no tuvo que hacerlo porque tenía la ventaja previamente. De todos modos sí siento que fue una mejor temporada de Josh Allen y con mucho menos apoyo. Yo digo, obviamente el apoyo no lo es todo, pero si le damos las armas ofensivas y el esquema que tiene Brock Purdy a Josh Allen y
olvídalo. Dani, ¿qué premio nos vamos ahora? La verdad es que no tenemos un orden nosotros, ahora no lo hicimos.
Vámonos con otro muy peleado, con otro muy peleado. Y vámonos al defensivo del año 2023. Un premio que está peleado entre realmente 4 jugadores. Son los que podría yo sentir que me puedes hacer argumentos por estos 4 y no tendría problema. Es el recientemente ganador TJ Watt de la temporada 2021.
Que es el que más sacks tuvo.
Es el que más sacks tuvo, es el que tuvo más números, pero no te puedes saber cuántas veces le ponen doble bloqueo y que sea menos de la mitad.
Primero la lista. Ya te fuiste.
Micah Parsons de los Dallas Cowboys. Miles Garrett, el favorito al premio del equipo de los Cleveland Browns. Y Max Crosby del equipo de Las Vegas Raiders. Uno que podría tener mucho más ruido si los Raiders fueran un poquito más efectivos.
Visto por muchos como el caballo negro, ¿no?
Y es que lidera muchas, muchas estadísticas. Son los 4 realmente candidatos. Creo que Nick Bosa tuvo una muy buena temporada. Ahorita nos preguntaban sobre Patrick Mahomes en la conversación del MVP. Repetir premios a veces es muy, muy complicado que suceda año tras año. Y creo que Nick Bosa tuvo un muy buen año, pero no creo que entre en la conversación de estos cuatro esta temporada 2023.
Pero yo sí quiero decir que en mi proceso nada tiene que ver quién ganó el año pasado. No. Porque creo que aquí, no debería de ser así.
Tampoco creo que debería ser así. Aquí no son pronósticos, ni siquiera también son nuestros premios. Así es.
Ahora, dice por acá un superchat, nada más rápido lo leemos. Gracias por el apoyo. ¡Touchdown! Al tremendo Carlos Flores, que dice, me gusta más saludarte, cuñado, cuando los Cowboys siguen vivos, pero les mando un abrazo, buen programa. Saludos al buen Carlos Flores. A mí también me gusta más cuando Cowboys sigue vivo, ya, pero...
Los Cowboys...
Gracias por el superchat.
Gracias por el superchat. Los Cowboys, al igual que los otros 30 equipos, sobreviven, renacen el día lunes. Es lo bueno.
Sí.
Otra vez estamos vivos. Porque inicia una nueva temporada.
Sí.
Llamero Pats también.
Está muy difícil esta conversación. Y primero, ahorita mencionabas el tema de TJ Watt. El tema de TJ Watt es muy difícil. Porque los sacks son los sacks. Y entiendo que esa es la estadística que es rey en la NFL. Ya tenemos por acá al Dani Chatarrita Carvajal diciendo TJ Watt debería de ganarlo. Y entiendo esta postura por los aficionados de los Steelers. La verdad es que los sacks son la estadística rey. Me queda claro. La pregunta no es si es la estadística rey o no, la estadística te cuenta la historia completa acerca de qué tan bueno es un jugador. Y creo que la respuesta es no. Para ponerlo más o menos en perspectiva, esos sacks que tiene TJ Watt representan menos del 4% de sus jugadas. Entonces, ¿qué hacemos con el otro 96%? ¿No? Y es algo importante cuestionárnoslos de esta manera, porque entonces tienes que voltear a ver presiones, tienes que voltear a ver cuántas veces vencen el bloqueo del tackle y además cuántos recursos jalan de la ofensiva. Y la manera en la que podemos ver esto es el famoso double team, el bloqueo doble. TJ Watt literalmente recibe bloqueos doble la mitad de las veces en proporción que Micah Parsons y Myles Garrett, que esos dos personajes específicos. Hay otros que se les acercan, pero nadie está a ese nivel como Micah y Myles Garrett, que creo que en esta conversación es clave. Porque si te están mandando el doble de presiones, y estamos hablando de una muestra de jugadas tan pequeña como lo son los sacks, sí. ¿Qué te dice que si no hubieran bloqueado dobles veces, así que si los hubieran bloqueado uno a uno, las veces que bloquearon a TJ Watt, que Micah y que Myles Garrett no igualan esa producción? Para mí es muy fácil asumir que mínimo se acercarían mucho más.
Y de hecho, bastante más, yo creo. Ajá. Y al final de cuentas, no por nada, enfocas tantos recursos en estos jugadores, en tanto Myles Garrett como Micah Parsons, que creo que son en este momento los dos mejores cazacabezas de la NFL, quizás ahí con un Nick Bosa y un Max Crosby también, igual y esta temporada. Y repito, o sea, ser el quinto, y ni siquiera estoy diciendo que, como Micah Parsons y Myles Garrett son uno y dos, y Max Crosby es 3 y Nick Bosa 4, entonces TJ Watt es una basura y apesta. No es tan así el mundo de la NFL. Simplemente es que es la opinión que tienen los coordinadores ofensivos, los coaches de línea ofensiva y los equipos contrarios, es la opinión que ponen de sus jugadores. Y dices, ok, Myles Garrett, necesito ponerle esta atención extra porque si no me va a destrozar el juego, porque obviamente cuando te vas a presión en bloqueos dobles, en tackles defensivos, los vas a ver mucho más por encima, pero es distinto porque es mucho más sencillo que a un tackle le pongas el bloqueo doble al final de cuentas, ¿no? Entonces, es un premio muy, muy cerrado. Mos, ¿te parece que ya demos el ganador?
Sí, me parece excelente. El ganador 2023 de defensivo del año es Myles Garrett de los Cleveland Browns. Estuvo muy difícil esta elección, creo yo. Creo yo que, como lo dijiste, entre Micah y Garrett es básicamente los mismos números. Donde Micah le gana a Myles Garrett es en presiones. Tiene 103 según Pro Football Focus y Myles Garrett tiene nada más 86. Pero sí tiene la ventaja ligeramente en el tema de los sacks, Myles Garrett. Y creo que más que nada es los momentos en los que se encendió. Es un tema de preferencia, en realidad.
Y de acuerdo a ESPN, Mouse es el único de los tres, de los cuatro que estábamos hablando, que está dentro del top 10 en repeticiones, donde gana en el pass rush, es el número 2 con 30%. El 30% de las jugadas en la cual Myles Garrett está presionando el quarterback, la gana la repetición. El número 2 con mayor efectividad, de acuerdo a ESPN, enfrentando un 29% aparte de equipos dobles, de bloqueos dobles. Y luego es el número 7 en contra del juego terrestre con un 31%. Entonces realmente prácticamente 3 de cada 10 repeticiones que tengas a Myles Garrett en el campo va a ganarte, le va a ganar al liniero ofensivo contrario, y es algo que no ves en otros jugadores. Quizás el cazacabezas número 1 de acuerdo Pro Football Focus en calificación, es el número 6 con 89 presiones, sacks, tuvo grandes momentos, y realmente haciendo todo esto con una de las mejores defensivas de la NFL, y es gran parte de la razón por la cual es eso.
Yo creo que eso le ayuda mucho también, la parte de la producción a nivel unidad, ¿no? De que lo que significa para el equipo, por así decirlo. Entonces, Myles Garrett, muy, muy doloroso, el tema de la votación. Doloroso para mí, fan de Cowboys, ¿no? Sí. Dice por acá, Juanito, sáquense la camiseta de Cowboys, a pesar de que acabamos de dar un premio en contra de Micah Parsons. Pero ok, Juanito, lo que quieras comentar ahí en el chat, para eso está. Al final de cuentas, sí hay libertad de expresión. Damas y caballeros,
¿podemos? Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto.
Tampoco sí, somos sí. Como Dana White y la UFC.
Ah, sí. No. Dana White. Pero bueno, un paréntesis porque creo que son noticias lo suficientemente grandes como para mencionarlas. Águilas va a jugar en Brasil este 2024, pero lo mejor es que es en viernes por la noche de la semana número 1. Eso me fascina. Creo que es un gran acierto por parte de la NFL. Brasil tiene mucha afición al fútbol americano y creo que hacerlo en la semana 1 con un equipo, por lo menos que va a ser buen equipo, como Águilas, algo bonito. Pero bueno, pasamos al siguiente premio y yo diría que ahora nos vayamos con novato ofensivo del año. Y voy a abrir esto con una nota. Ustedes quizás están pensando, fácil estarán pensando, ¿no? Pero hay un candidato aquí que igual y la gente podría estar olvidando. Por cierto, denle like al video. Recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Puka Nacua realmente podría ganar este premio cuando sea el evento un día antes del Super Bowl.
Sí.
Yo sé que todo el mundo está pensando en CJ Stroud. Es el quarterback. Y,
son dos.
Y lo merece, ¿no? Pero Puka, ¿son dos qué?
Dos candidatos.
Sí, son dos candidatos. Porque Puka, repito, wow. O sea, es una temporada que hizo historia en la NFL.
Sí, una de las mejores temporadas que ha existido en la historia de la NFL. Que sí, entra el argumento de que, ok, rompió el récord en la semana número 18, entonces realmente no es el verdadero récord. Estoy de acuerdo hasta cierto punto en eso. Para mí los récords de temporada, si lo rompes después en la semana 18, ya no vale tanto a mi punto de vista. Porque, o sea, sí vale, pero como un nuevo récord. Pero Puka Nacua, una temporada de miedo, es una de las grandes razones por las cuales los Rams lograron llegar a los playoffs. Es un año en el cual están en una mini reconstrucción, por así decirlo, después de haber sido campeones, armándose de nuevas piezas. Cooper Kupp lesionado y Puka Nacua llegó y explotó por todos lados. Entonces, Puka Nacua, un serio candidato al premio ofensivo del año más. Pero como dices, está el otro hombre que es el favorito en el mundo de las apuestas para llevarse el premio.
Sí.
Que sí, esto.
Es CJ Stroud. Y la verdad es que lo entiendo. Y CJ Stroud es nuestro ganador para el premio. Porque la verdad, Stroud es un jugador que yo creo, sinceramente, pienso en los quarterbacks más hypeados que han llegado a la NFL. Y que Stroud no fue su caso, porque Stroud ni siquiera fue el primer pick del draft. Fue el segundo y todo lo que tú quieras, pero no llegó como un Trevor Lawrence.
Sí, ni siquiera fue un año en el cual estábamos enamorados de los quarterbacks.
No llegó como un Andrew Luck en su momento. No llegó como nadie de ellos. Y creo que tuvo tal temporada que los números ahí están, por cierto, la mayor cantidad de yardas por juego, segunda mayor cantidad de yardas por juego en una temporada de novato. Me parece que el número uno en esa categoría es Dak Prescott en 2016. Pero ojo, usando ese ejemplo, cuando Dak llegó a la NFL, tenía la ofensiva. O sea, era una línea de primer nivel, era Dez Bryant, era Ezekiel Elliott corriendo el balón en su primer año. Stroud llegó a un equipo en el que en la ofensiva necesitaron que CJ Stroud fuera un superhéroe. Y fue lo que fue para los Texans.
No, Brown no era nadie, Dalton Schultz no era nadie.
Las estadísticas ahí están, pero además, yo no estoy tan seguro de que había visto un quarterback novato tan sólido en su primera campaña. que se le viera experiencia, que se le viera cómo se movía en la bolsa de protección. El tipo tuvo nada más 5 intercepciones, ¿no? Que es una locura cuando lanzó tanto el ovoide. Para mí, CJ Stroud, lo voy a decir, es el mejor quarterback novato que yo creo he visto en mi vida en la NFL.
Ok, creo que hay argumentos para eso. Creo que hay argumentos para eso, sin lugar a dudas. Hay otras grandes temporadas que nos ha tocado ver a lo largo de estos años. Para mí, aparte de todo lo bueno que vimos de CJ Stroud este año, es que lo hizo con un coach nuevo, sí, que tenía coordinador ofensivo nuevo. Nunca había sido Bobby Slovic coordinador ofensivo y llegó al punto en el cual tuvieron que darle billetazos para quedárselo como coordinador ofensivo una temporada más, con una defensiva nueva. Lo hizo con un equipo que estuvo a una derrota de haber sido el primer pick del draft el año pasado otra vez. Los llega y los mete a la postemporada. En el punto ahorita, Maus, que sinceramente si eres un equipo y si hay un draft de quarterbacks ahorita en el sur de la conferencia americana y los Jaguars tienen el primer pick y dicen, ¿sabes qué? Quiero a CJ Stroud sobre Trevor Lawrence. No va a estar sorprendido. No, no, como que wow.
Hay un argumento para hacerlo, hacer claro.
Eso. Puedes hacer ese argumento, creo que tanto Puka Nacua como CJ Stroud hicieron grandes cosas. Que Puka Nacua tenga buenos números con Matthew Stafford como tu quarterback titular y con Sean McVay como el jugador que te está diseñando jugadas. Y aparte que mientras Cooper Kupp estaba sano, tienes que preocuparte, Cooper Kupp. Es sorprendente la temporada que puso, pero no tan sorprendente que llega CJ Stroud. El equipo de Houston literalmente tiene que cambiar de corredor titular a la mitad de la temporada porque Damien Pierce no servía absolutamente de nada y empezaron a correr con Devin Singletary. Estaba jugando Noah Brown. Estaba jugando... Nico Collins era un buen receptor. Nico Collins no era este. Nico Collins.
No, ni Noah Brown.
Noah Brown tampoco. Tank Dell, obviamente, pues novato iniciando y luego se lesiona.
Dalton Schultz tuvo su segunda mejor Dalton temporada. Schultz
tuvo su segunda mejor temporada y tampoco era como que... No es un George Kittle, no es un Travis Kelce. La línea ofensiva estuvo sustituyendo jugadores lesionados todo el año. Y CJ Stroud como si nada. La verdad es que CJ Stroud es... Para mí, sí estoy de acuerdo que es una de las mejores temporadas de quarterback novato que nos ha tocado ver. Somos justos, no nos ha tocado ver todas, obviamente.
No, yo creo que...
Nos pueden ver.
Yo creo que puedes comparar Dak Prescott en 2016, Russell Wilson en su año, Ben Roethlisberger, Justin Herbert, y creo que ves los números y en todos gana Stroud, y sobre todo, como te digo, con el contexto. O sea, Russell Wilson también llegó a un equipo de Seattle que, hey, podemos correr, y podemos correr y correr y correr, y vamos a necesitar que hagas esto en las fintas y todo eso.
Dak Prescott llega a un equipo que, de no haber sido por una lesión de Tony Romo, no hubieran estado seleccionando en el cuarto pick del draft ese año. Quizás Justin Herbert es el que llega al equipo más golpeado también, que llega a un equipo un poquito malo. No era un gran equipo el de los Chargers, por eso estaban seleccionando a esa altura. Pero sí, Stroud, gran ganador del ofensivo novato del año.
Antes de pasar al siguiente premio, Sam Laporta, respect. Sam Laporta pudo haber estado cerca. Tuvo 10 touchdowns. El segundo lugar entre alas cerradas tuvo 6 touchdowns esta temporada. Tuvo 4 más en la temporada regular, nada más. 889 yardas, que fue la quinta mejor marca detrás de TJ Hockenson, Evan Engram, Travis Kelce, George Kittle. O sea, detrás de puro caballote. Y la verdad es que Laporta en cualquier otro año pudo haber estado mucho más cerca de robarse ese premio.
Sí, y es el tercero, sin lugar a dudas. Ajá. Seguido del cuarto como Bryce Young. Excelente. Bueno, no. Anthony lamentable. Richardson nos robaron también su temporada.
Es una de las cosas más padres del 2024, supongo. Sí, bueno. Dicen acá, Stroud primer lugar, Puka también, José Torres, así que está en la misma página que nosotros. Dani Chatarrita Carvajal dijo, y además lo que hizo en el Pro Bowl, ¿no? Que si contara también lo podríamos sumar allá los logros de Puka y de CJ Stroud, porque ese pase que se aventó, yo nunca me había emocionado tanto, creo yo. Yo creo que es el segundo momento más épico de la historia del Pro Bowl detrás del golpe de
Sean Taylor,
exactamente. Así que, bien por CJ Stroud. Ahora supongo que el siguiente, naturalmente, es novato defensivo.
Novato defensivo del año. Una temporada rara en los novatos defensivos, ¿no? Sí. Como que el que, o sea, no sé, no hubo Micah Parsons, no hubo los hermanos Bosa, no hubo un Chase Young. No hubo algo así que dijeras.
Y el cazacabezas que más se acerca es como que Will Anderson Jr. Y tuvo una buena temporada, pero los estándares de esos jugadores que acabas de mencionar como que subieron mucho la vara de lo que tienes que hacer como cazacabezas para alcanzar ese premio. Está Devon Witherspoon como novato, creo yo, un muy buen cornerback, sí, que la verdad dio un gran año para el equipo de los Seattle Seahawks.
Lo mejor que tuvo la defensiva de los Seattle Seahawks, sin lugar a dudas.
¿Quién más podría estar en esta lista? Aparte del ganador, que le estamos dando vueltas al ganador.
Estamos dando vueltas.
Creo que son los que se me ocurren, honestamente, a esas Massey alturas.
Smith.
No, Massey Smith definitivamente no. Brian Branch, que jugó como cornerback. Branch, Nickel,
de los Lions también.
De los Leones de Detroit.
Uno de los grandes sorpresas cuando estuvo cayendo en el draft y cayó hasta la segunda ronda, pero...
Y era una de las... era la fortaleza de esa secundaria en la temporada, porque sí, los cornerbacks externos eran basura para el equipo de Detroit.
Y fue lo que se esperaba que iba a ser Brian Branch, una navaja suiza en la NFL, que es lo que era en Alabama, pero cayó por cuestiones de peligro de las lesiones.
Ahora, el ganador. El ganador, qué manera de no nada más ser uno el novato defensivo del año, sino posicionarse como uno de los mejores en su posición. Porque es lo que hizo este año. Jalen Carter, de las Águilas de Filadelfia. Y fue una historia muy predecible, además, porque Jalen Carter debió de haber sido un pick top 5 si no se hubiera metido en problemas extra cancha, pero cae en el draft. Y cuando le cae a Filadelfia, todos pensamos... No puede ser, llega una línea defensiva en la que hay cazacabezas que te dan miedo y que por ende no puedes bloquear nada más al tackle defensivo con dos hombres cada jugada. Y Jalen Carter demostró, tuvo sus momentos en los que quizás no apareció en algunos partidos, pero terminó la campaña con una de las mejores temporadas. Fue el sexto en porcentaje de victorias en pass rush en la NFL según ESPN, y los que están arriba de él son nombres muy bien establecidos. Está por ahí Ousa Odighisuwa, está Dexter Lawrence, está Chris Jones, está el tremendo, no, ya mencioné a Dexter Lawrence también.
Ya lo mencioné.
O sea, son esos personajes.
Está el mejor defensivo de la historia de la NFL, Aaron Donald.
Aaron Donald, y Jalen Carter tuvo ese tipo de producción, y lo mejor es cómo empezó su carrera. Primer jugada, quítate, lanza un liniero ofensivo interno y llega al quarterback. Creo que no consigue el sack, creo que se alcanza a deshacer del balón, pero fue una primera impresión muy fuerte y una impresión que continuó a lo largo de la temporada de 18 semanas.
Y que no esperábamos que le pidieran tantas jugadas. No era algo que se esperaba. No. Realmente sabíamos que la fortaleza del equipo de los Philadelphia Eagles era esa línea defensiva. Lleva haciéndolo varios años en la cual la rotación es exageradamente continua. Pero cuando tienes un jugador de Jalen Carter y de la agilidad que tiene, era difícil sacarlo del campo. Obviamente, los tackles defensivos rotan demasiado. Son pocos los que pueden dar tantas y tantas y tantas jugadas. Alguien como Aaron Donald, 286 snaps. Es absurdo que tengas tantos snaps como un tackle defensivo. Tuvo 50 presiones. Es el liniero defensivo interior número 6 calificado por parte de Pro Football Focus. Y creo que si la defensiva de los Eagles hubiera sido mejor este año, si la secundaria hubiera sido mejor, si todo el resultado hubiera sido positivo, estaríamos hablando mucho más de Jalen Carter y de todo lo que esperábamos de él cuando fue seleccionado por parte de los Philadelphia Eagles para formar en básicamente la defensiva de Georgia en la NFL, porque es una locura la cantidad de defensivos que tienen de esos Bulldogs que fueron bicampeones en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Un premio, como ya dijimos, que ni siquiera es que haya sido una mala temporada, es que nos han malcriado los últimos, ¿cómo se llaman? Los últimos premios.
Los últimos ganadores.
Los últimos ganadores nos han malcriado realmente, y como que esperas que sea un boom rotundo, que digas, wow, estás metiendo en el All Pro unos mejores cazacabezas de la NFL en este momento, unos mejores defensivos. Y Jalen Carter es eso, y también creo que va de la mano de la posición.
Así es.
Un jugador del talento de Jalen Carter, digamos, pon esta producción, pero tradúcelo a la producción del número 6, pues en cómo se dan impresiones de un cazacabezas del extremo, y estaremos hablando unas temporadas como esa. Pero es un tackle defensivo, vas a tener menos presiones, simple y sencillamente. Por eso Aaron Donald liderando la NFL en sacks fue absurdo, fue una locura que sucediera eso, porque no puede suceder eso con un tackle defensivo. Y el hecho de que 50 presiones como tackle defensivo en tu temporada de novatos, una locura para Jalen Carter.
Nos quedan nada más 3 premios en este momento y nos vamos a ir, damas y caballeros, con uno de mis favoritos y uno de los que menos se comenta quizás, el coach asistente del año. Es decir, alguien que no sea head coach, puede ser un coordinador, puede ser incluso hasta un coach de posición por lo general, sin embargo va a un coach asistente y por lo general a uno que mande jugadas, ¿no? Obviamente. Hay varios candidatos esta temporada. Está un Ben Johnson, que si no me equivoco fue el que ganó el año pasado aquí en Four Downs. Pero está también un Bobby Slowick de los Texans, también, que creo que si le permitiéramos la entrada a los juegos de playoffs, tendría un gran argumento por lo que pasó en la ronda de comodín en contra de Cleveland, que fue su mejor juego mandando jugadas, creo yo. Está también
Spagnuolo de los Kansas City Chiefs,
como siempre, y sobre todo este primer año en el cual todas las ideas locas que tiene en la cabeza Steve Spagnuolo pudieron verse perfectas porque tenía el personal para poder ejecutar esas ideas. Por ejemplo, le gusta mucho mandar blitzes con lo que son los cornerbacks en vez de los linebackers, y eso ahora con un muy buen grupo de esquineros le permitió hacerlo un poquito más seguido y ser más efectivo con ello. Y después está el que yo creo es el ganador de este premio, que no sé si lo quieras decir tú.
No, adelante, adelante, lo puedes decir tú.
Coordinador defensivo de los Baltimore Ravens, Mike McDonald. Sí, gran parte del éxito que tuvieron los Ravens este año fueron los jugadores, ¿no? Un Cal Hamilton, por ejemplo, creo yo es la superestrella que surge de ese grupo. Pero lo que me encanta de Mike McDonald es que no nada más es un coach físico y ahora sí que aguerrido, porque ese es el estilo de su defensiva, pero tenían respuestas para todo. Es a Baltimore y no es un equipo que sea de los líderes en mandar blitz, y tampoco es exactamente uno de los líderes en mandar cobertura personal, pero puedes hacerlo y puedes oprimir los botones correctos en cada partido, y eso era lo que estaba haciendo Mike McDonald. Frenar la ofensiva de Ben Johnson como lo hizo en la temporada regular fue épico, y fue con respuestas diferentes a las que presentó cuando se enfrentó a los 49ers tarde en la temporada, que también le picó a todos los botones que hicieron sudar a Brock Purdy y lo hicieron entregar el balón 4 veces en ese partido, y luego una vez más cuando entró Sam Darnold al terreno de juego. Lo que hizo Mike McDonald este año para mí fue épico, y creo que en un año muy, muy cerrado de asistentes del año, Mike McDonald logró separarse con ese juego en contra de Niners.
Y no solamente frenó a los 49ers, como dices, a los Lions Mavs, frenó también a los Miami Dolphins en semanas consecutivas, las dos mejores ofensivas de acuerdo a eficiencia de DVOA Mavs. La defensiva de Baltimore, número 2 en EPA por jugada permitida, número 1 en DVOA, número 6 en yardas por juego, número 1 en puntos por juego, número 1 en robos de balón. O sea, y sí, los Browns fueron una gran temporada. Hay que ser justos que al final se empezó a acercar Baltimore, y de hecho lo superó en muchas estadísticas. Terminó Baltimore poniéndose del otro lado, que igual es diferente cuando eres la defensiva de una ofensiva de Lamar Jackson, que estaba jugando de la manera que está jugando, a la ofensiva a la defensiva de la ofensiva de Deshaun Watson, PJ Walker, Dorian Thompson-Robinson, de Deshaun Watson.
Claro.
Obviamente hay un poquito más de presión y eso ayuda a que las defensivas sean así. Sí, la defensiva tenía mucho talento, eso no se puede negar. Una de las mejores duplas de linebackers en Roquan Smith y Patrick Queen. Jadeveon Clowney tuvo su mejor temporada como un profesional. Al mismo tiempo, no es casualidad
que llegó
Jadeveon Clowney y tuvo una de las mejores temporadas de su carrera. De hecho, Jadeveon Clowney yendo a los Seattle Seahawks es uno de mis movimientos más pronosticados en este momento. O sea, va a llegar.
Y ese es uno de los puntos más importantes para mí de Mike McDonald. ¿Qué tiene Cleveland? Que no tiene Baltimore. No tiene Myles Garrett. Disculpe, tienen muchos muy buenos jugadores, pero no tienen esa figura como cazacabezas. En 2021 este premio lo ganó Dan Quinn, lo ganó con Micah Parsons presionando al quarterback. Y creo que generar la presión que generó Baltimore sin ese super caballo en la posición de cazacabezas es uno de los logros más tangibles que tiene Mike McDonald.
Sí.
Porque muchas de esas presiones fueron manufacturadas. Sí. Este es el equipo que lideró la NFL en sacks. Y por ahí de, no me acuerdo de qué alturas del año, yo hacía el argumento de que una de mis preocupaciones con Baltimore era que no tenían ese caballo en la presión al quarterback. Ajá. Y no importó. Y bueno, a pesar de que no llegaron al Super Bowl, tremenda unidad que sí era unidad calibre Super Bowl, la defensiva de Mike McDonald.
Es así que realmente es por la ofensiva de Lamar Jackson que no ganan el partido en contra de los Kansas City Chiefs.
Sí.
Porque lo dejaron en cero a Patrick Mahomes y compañía en la segunda mitad.
Y Rey García dice por acá, ¿cómo creen que le vaya en Seattle? Tuvimos un video la semana pasada, y ahí está en el canal, recomiendo verlo, que es de, rankeamos del 1 al 8 a los mejores, las mejores contrataciones de coach en la NFL. Mike McDonald fue el 3, y empatado casi por ser el segundo. Creemos que le va a ir bien y creemos que fue una de las mejores contrataciones. Fue el 3 y Brian Callahan fue el 2.
Ok, sí, cierto, sí, cierto. Sí,
pero vayan a ver el video es para que vean, sí, las demás.
Vayan a verlo, este es el live de la semana pasada, del jueves. De hecho, el último live antes del día de hoy. Entonces, gran premio más, nos quedan dos premios. El coach del año, que es, pues, obviamente es para head coach, y nos queda el jugador de four downs de la temporada. Me gustaría cerrar con ese, más. O sea, me gustaría continuar con el jugador de four downs de la semana.
Okay.
Digo, del año.
Ok, va.
Vamos a pasar con el Fourth Player of the Year, Mouse. Déjame encuentro aquí el gráfico. Aquí está. Muy sencillo. Lo hemos hecho ya varios años. Y si ustedes nos han acompañado a lo largo de esta temporada o demás temporadas, cada semana durante la temporada regular y las primeras semanas de los playoffs, tenemos el jugador de la semana de Fourth Downs. Y las reglas son muy sencillas. No puede ser quarterback. Tiene que haber tenido, obviamente, una muy buena semana. Y tiene que estar un equipo ganador de la semana. Y esas mismas reglas básicamente las traducimos a este premio. Tiene que ser una muy buena temporada, no puede ser quarterback y tiene que estar en un equipo que ganó su división. Eso es importante. Por esa razón, una bestia como Terry Hill no está en la conversación, porque fue un equipo como de... Entonces queremos como que limitarlo a ese tipo de cosas y también, como ya saben, no nos gusta repetir ganadores, entonces Christian McCaffrey no lo puede ganar, porque ya fue el jugador ofensivo del año. Entonces, creo que no podemos repetirlo. Claro. Hay muchos candidatos más para este premio, sin lugar a dudas.
Sí, la verdad es que te puedes ir con jugadores ofensivos principalmente. Creo que son nuestras opciones más que un defensivo, a pesar de que, bueno, hay muchos jugadores que podrían llegar a merecerlo. Pero en este caso, el ganador del Fourth Downs Player of the Year es nada más y nada menos que el receptor C.D. Lamb de los Dallas Cowboys, un jugador que, hey, tiene una oportunidad de superar en las boletas a Tyreek Hill. Creo que se llevó 50 votos Tyreek Hill para el All-Pro y 49 se llevó CeeDee Lamb. O sea, los votantes los vieron casi al mismo nivel, menos uno en pocas palabras, y creo que los resultados están ahí para respaldarlo, ¿no? La cantidad de touchdowns que tuvo CeeDee, pero yo señalaría específicamente esa racha de juegos que tuvo en los que hizo historia con la mayor cantidad de partidos de 150 yardas por recepción y además 10 recepciones y el touchdown, ¿no? Eso fue lo que hizo esta temporada de CeeDee Lamb y hubo un punto en esta temporada para los Dallas Cowboys que no había nada que le pudieran presentar a Lamb y a Dak Prescott para que conectaran en estos partidos porque les pusieron cobertura de hombre a hombre. No funcionó. De hecho, CeeDee Lamb tuvo la mejor calificación según Pro Football Focus en contra de cobertura personal. Le ponían cobertura de zona. CeeDee Lamb seguía respondiendo y era uno de los mejores receptores en la NFL. Más de un partido, y de hecho yo creo la mayoría de la segunda mitad de la temporada, CeeDee tenía cobertura doble y de todas maneras hacía las jugadas. La verdad es que los Cowboys hicieron una apuesta de que CeeDee Lamb podía ser un verdadero receptor número uno y creo que, a diferencia del año pasado, CeeDee se insertó en las conversaciones de el mejor receptor de la NFL. O sea, Antes no aparecía, ¿no? Como que hablabas de Ja'Marr Chase y Tyreek y Justin Jefferson y como que CeeDee bajaba una categoría número dos, por así decirlo. Creo que CeeDee se establece en la categoría número uno esta temporada y sí, por eso es nuestro Four Downs Player of the Year.
Y repito, sus estadísticas, número dos en yardas por recepción, número dos en touchdowns por recepción, tuvo una recepción de 92 yardas, la más larga del año, número dos en primeras oportunidades, receptor número seis en Pro Football Focus calificado, y el número uno en la mayoría de las estadísticas es Tyreek Hill, pero los Dolphins no ganaron su división, entonces No puede ser un ganador al jugador de la temporada de four downs, porque simple y sencillamente tienes que ganar su división. Entonces sí te limita mucho realmente. Los Chiefs, no hubo nadie, los Bills, no hubo nadie que te brincara la página, los Ravens, no había nadie que te brincara de la página, 49ers, Christian McCaffrey, ya le dimos el jugador ofensivo del año, los Bucks, Mike Evans, una muy buena temporada, pero creo que nos acerca a la temporada de CeeDee Lamb, los Lions fue un trabajo en equipo muy completo, muy, muy completo el ataque, entonces CeeDee Lamb es una muy buena temporada y por eso también se lleva el jugador ofensivo del año.
Dice por acá, de acuerdo con ustedes, dice Oscar Daniel, lo que hizo Purdy en la segunda mitad no lo hizo Lamar Jackson, ahí todos metiendo sus respectivos argumentos acerca de varios de estos premios, pero damas y caballeros, con eso cerramos con el... nos falta... No apunté coach del año, fíjate, por eso se me olvidó
coach del año 2023, Maus.
Muchos candidatos,
en mi punto de vista, para la gente que critica demasiado a Brock Purdy, entonces supongo que toda esa gente que odia a Brock Purdy dice que no sirve para absolutamente nada, supongo que Kyle Shanahan es tu coach del año, ¿no? Quiero pensar, porque si Brock Purdy es absurdamente malo, Kyle Shanahan es un mago de hacer eso que hace. Pero bueno, Kyle Shanahan debería estar en esta conversación. Rara vez los vas a ver en esta conversación a los coaches que son tan bien evaluados. Harbaugh tampoco va a estar en esta conversación. Entonces, realmente los candidatos están desde un Dan Campbell de los Detroit Lions, que igual y también es, a la gente les gusta ver los cambios radicales de temporada de un año pasado al siguiente. Y la verdad es que le Dan Campbell y los Lions fue más pausado. El año pasado estuvieron cerca de la postemporada y ahora sí se colaron a los playoffs. Entonces, si el año pasado se hubieran colado a los playoffs como campeones divisionales, hubiera sido Dan Campbell el coach del año, sin lugar a dudas.
Es un gran candidato incluso.
Gran candidato. Año. Kevin Stefanski de los Cleveland Browns, haciéndolo con 4 quarterbacks distintos a lo largo del año. Ningún equipo había llegado a los playoffs con 4 quarterbacks titulares distintos en la misma temporada.
Mike McDaniel, creo yo, también está en la conversación. Yo sé que los Dolphins tuvieron ese problema. Yo sé, pero está en la conversación. Sí, tienes que estarlo. Cuando tienes ese tipo de ofensiva tan original y tan efectiva, al final de cuentas, Mike McDaniel igual y le afecta el tema de los juegos en contra de equipos ganadores más que cualquier otra cosa. Nada más ganaron un partido en contra de Cowboys y fue en su casa con un gol de campo al último momento. Está también, obviamente, como candidato D'Amico Ryans de los Houston Texans, que termina ganando la división con CJ Stroud y compañía.
Shane Steichen
de los Colts, sí, te iba a decir, caray.
Haciendo las cosas grandes con Gardner Minshew como tu quarterback todo el año.
Es la mejor temporada. Gardner Minshew jugó ayer en el Pro Bowl, digo, como reemplazo y todo, pero ¿cuándo pensaste que Gardner Minshew iba a jugar un partido de Pro Bowl como reemplazo o no? O sea, jamás. Y la verdad es que Shane Steichen, como play caller, es de los coaches que, en mi opinión, mejor se vio esta temporada. Sí. Porque tenía respuestas para todo tipo de escenarios. Ahora, nuestro ganador para el coach del año es uno que adelantamos poquito hace rato aquí en Four Downs. Y es...
¿qué? D'Amico Ryans.
D'Amico Ryans.
Es que pensé que ya lo ibas a decir, lo puse y seguiste alargando y el gráfico.
No. De los Houston Texans, D'Amico Ryans, estás hablando de un brinco de ser el segundo pick del draft de la NFL a estar en la ronda divisional de los playoffs, empatado 10-10 contra Baltimore. Yo sé que eso no importa, pero es como que una manera de representar lo que hizo D'Amico Ryans. Y antes de que se acabara la temporada regular, como 2 semanas antes, dijimos en Four Downs, si D'Amico Ryans gana la división, es su premio.
Es su premio y tendría que hacerlo. Y creo que el otro que podría quitárselo es Kevin Stefanski, porque lo que logró con el equipo de los Cleveland Browns, nomás no gana la división porque están los Baltimore Ravens ahí también, pero se fueron con un gran récord. Pero D'Amico Ryans tomó este equipo, superaron lesiones, superaron todo, superaron tener picks muy tempranos en el draft, y al final de cuentas están ahorita en una situación en la cual les quieren robar a sus coordinadores ofensivo y defensivo, y no lo lograron hacer. Se quedaron en Houston, el equipo entero se queda para la siguiente temporada, pero para mí D'Amico Ryans es el verdadero ganador, porque no esperaba nadie realmente que los Houston Texans fueran a ganar esta división. Era algo que no veíamos que iba a suceder.
Y gran parte es tener tanto éxito con esos novatos, haber armado el staff con Bobby Slowick como coordinador ofensivo. Tienes a un coach que estaba haciendo tour por la NFL, entrevistando para ser head coach en su primer año como coordinador. D'Amico Ryans
quiere regresar. Habla también de ti.
Sí, también de ti. Con todo y que le hayan pagado. O sea, habla de...
Porque los equipos le aumentan los sueldos a estos tipo de coordinadores, pero no les pagan como un head coach. Sí, no llegan a ese nivel.
Dice el tremendo Juan Ignacio Campos, nos manda un super chat. Muchísimas gracias. Y dice... ¡Touchdown! Muchas felicidades, Mau y Dani, y a toda la familia Rodríguez. Muy elegantes hoy, tan entregados como siempre. Gracias por su trabajo y ayudarnos a disfrutar aún más nuestro querido deporte. Juan Ignacio, muchas gracias por ese mensaje. Significa mucho, como siempre. Damas y caballeros, último
Not
premio.
Not so fast. Ah, no, pensé que ya ibas a... Se te había olvidado.
Último premio, sí.
Pensé que ibas a despedirte. Me echaste a perder.
Te voy a hacer el pastel de al menos lo intentaste, si quieres. Sí, o sea, al menos lo intentaste. Estuviste cerca.
Es que como ahorita ya te estabas despidiendo.
Más cerca que los Cowboys estuviste. Eso, pero bueno. Sí. Comeback Player of the Year. Nuestro jugador de regreso. Una carrera que para mí consta de 3 hombres. No sé si haya otro candidato que tú quisieras agregar, pero para mí...
No, de hecho, no sé cuál es el tercero.
Para mí es... Yo creo que el que no sabes cuál es spoiler alert, no va a ganar. Tua Tagovailoa, de los Miami Dolphins, estuvo lesionado un tiempo significativo de la temporada pasada y por un tiempo fue candidato a MVP en esta temporada, y aunque hayan cerrado mal los Dolphins, tuvo una muy buena temporada Tua Tagovailoa, en temporada regular sobre todo. El otro candidato es el obvio, Damar Hamlin, del que se lleva hablando desde que sufrió ese incidente en las semanas finales, en la, ¿qué fue? Semana penúltima. Semana
17.
De la temporada pasada, cuando tuvo el arresto cardíaco y todo eso, ataque cardíaco. Y el número 3, el otro candidato es Joe Flacco, que regresó. Y cuando nadie pensó que podía jugar quarterback, este tipo lo hizo y metió a los Browns a los playoffs. Y Cleveland utilizó a Deshaun Watson, a PJ Walker, a el otro tipo, Dorian Thompson-Robinson. Y al menos mejor que PJ Walker y Dorian Thompson-Robinson, claramente se vio. El único que podría darle pelea es Deshaun Watson con cómo se vio. No que les haya ido genial y que hayan sido los líderes en la NFL, pero Joe Flacco es como que un regreso muy épico en ese sentido.
Joe Flacco es un regreso muy épico. Y el problema aquí es con el premio, es que era prácticamente una garantía que iba a ser Damar Hamlin al inicio de la temporada. Como lo fue cuando fue Alex Smith, que regresó con los Washington Commanders. No jugó para nada bien. Realmente fue una mala temporada para él. Pero de todos modos le dieron el premio. Y Damar Hamlin tenía como que todo ese caminito, pero estaba inactivo todas las semanas. Semana tras semana estaba banqueado. Sí. Inactivo por banqueado. Y de repente jugaba por lesiones. Y otra vez el momio en las apuestas bajaba drásticamente a favor de Damar Hamlin. No hacía nada. Y otra vez, entonces fue un rollo. Y nos quisimos ir, Maus, por Joe Flacco, Comeback Player of the Year. Es que realmente lo que logró, 4-1 como titular en 5 semanas con el equipo de los Cleveland Browns. Jugó respetablemente bien. Sus números fueron bastante buenos. Entregaba el balón. ¿Qué puedes esperar de alguien como Joe Flacco? Llegó a jugar
Y era lanzar profundo. Vamos. Era lanzar profundo y venían los errores, pero también venían las grandes jugadas. Era una ofensiva que lamentablemente le faltaba mucho talento a la ofensiva de Cleveland. Hay que decirlo, ¿no? O sea, los receptores, las armas que tenían, me queda claro que Njoku es bueno, que Amari Cooper es bueno, pero como que en sí...
Nick Chubb no estaba, los dos tackles ofensivos ya no estuvieron, los dos se lesionaron.
Y era para lo que estaba construida la ofensiva, o sea... Stefanski sabía que no iba a tener la ofensiva más dinámica de la NFL, que iba a tener que correr el balón. Lo construyó para eso y lamentablemente las lesiones se comieron al equipo. Y Joe Flacco fue lo mejor que les pudo haber pasado, la verdad, a los Browns. Se tiene que llevar nuestro premio. Creo que si se lo dan a Damar Hamlin es una decisión más que justa también. Es una historia muy épica y al final de cuentas para eso es este premio. Este premio realmente es para premiar ese tipo de... resiliencia, en realidad. Creo yo que de eso se trata. Entonces, si se lo dan a Damar Hamlin, aquí no me voy a quejar en lo más mínimo, pero Joe Flacco es nuestra elección en esta ocasión.
Y al mismo tiempo, como que yo me hubiera querido inclinar por otro jugador que sintía que estaba volviendo de algo. Tua Tagovailoa, siento que no se perdió tanto tiempo.
Ese es su mayor argumento en contra, sobre todo.
Y de Joe Flacco, su mayor argumento en contra es el mismo que tenía Geno Smith el año pasado y que yo fui muy vocal en contra de él. Regresar de ser malo...
Bueno, pero Flacco no regresó necesariamente de ser malo.
No regresó de lesión. Regresó de estar banqueado.
O sea,
regresó
pero
de ser quarterback 2.
Bueno, pero creo que no es... O sea, creo que el regreso va más allá. O sea, creo que el regreso es de haber pasado. O sea, creo que eso cuenta como parte de haber estado fuera. ¿Me explico? No creo que ese es el argumento.
Yo por eso fui muy... Pero no
veo. O sea, para mí Joe Flacco está regresando de la banca, no está regresando de una lesión. Está regresando de haber sido titular decente... ganador de Super Bowl, entiendo que no es élite ni nada de eso, pero es un quarterback más que decente, experimentado y todo, y para mí el regreso es de la banca, no es regreso de nada más.
Pero por ejemplo, es lo mismo con Geno Smith, regresó de la banca y a mí no me gustó mucho.
Pero Geno Smith nunca había sido ese titular, como Flacco. Nunca decidió,
no,
pero... Entonces no volvió, como que más bien surgió, no volvió, ¿me explico? Sí. Es la diferencia. Bueno, amigos, ya nos vamos, den like al video, recuerden que estamos aquí en vivo a las 5 de la tarde, el día de mañana, miércoles y jueves, pura cobertura del Super Bowl, pura cobertura de lo que está sucediendo rumbo a Chiefs contra 49ers. Nos la vamos a pasar genial esta semana. Den like al video. Dani, ya nos vamos.
Ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos mañana.
Bye, bye.